Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Oeste, República Dominicana.
Voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el capítulo 6 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6, vamos a leer versos 17 en adelante. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Oramos. Padre amado, Dios nuestro, grande, oh Dios, es tu bondad, infinitas tus misericordias para con nosotros. Gracias, Dios, porque una vez más nos concede reunirnos. Señor, tú nos has concedido alabarte con cánticos. Y ahora venimos ante tu presencia, implorando, Señor, por tu misericordia, que tú hable a nuestros corazones. Señor, y que a pesar de la inutilidad del instrumento que has elegido, tú quieras, Señor, hablarnos y poner nuestros corazones y nuestra mente dispuestos a tu palabra. Señor, y que esto sea para gloria tuya y para bendición de nuestras almas. Que tu nombre sea engrandecido entre nosotros una vez más, por amor de tu propio nombre, oh Dios. Gracias, en Jesucristo. Amén. El pasaje, el verso principal en el pasaje que hemos leído es el verso 19. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hay una frase en este pasaje que he elegido como título para este mensaje y es ancla del alma. Ancla del alma. Supongo que la mayoría sabrá lo que es un ancla. Es un objeto metálico con un par de ganchos. No tengo una imagen que puedan ver aquí porque esta es bastante pequeña. Pero el ancla, según una definición que aparece en algún libro o diccionario, dice es un objeto móvil cautivo por cuyas características de construcción permite a un barco fijar por agarre su posición en el mar sin tener que preocuparse de la corriente, oponiéndose o contrarrestando la fuerza de la marea. El ancla de fondeo suele constar de dos o más ganchos que son los responsables de que ésta se aferre al fondo marino, impidiendo que dicho barco pueda ser arrastrado a la deriva. Los barcos pequeños poseen un ancla. Los más grandes pueden tener dos o tal vez más. Dicha ancla variará de tamaño y de peso según el barco al que tenga que aguantar. Un barco petrolero de, qué sé yo, 100.000 toneladas tendrá dos o tres anclas de alrededor de 20.000 toneladas cada una, para que sea lo más seguro posible. Un barquito pequeño tendrá un ancla pequeña. La idea es que el ancla es el objeto utilizado por el marinero para que su barco esté firme, para que cuando él regrese de su almuerzo o de dormir en su casa, lo encuentre donde lo dejó. Eso le da tranquilidad al marinero. Las anclas se han usado, según algunos investigadores, desde tal vez 5.000 años antes de Cristo. Otros piensan que desde que se inventó el andar en el mar, hay ancla. Porque si no, ¿cómo se sujetaba el barco, la yola o lo que sea al mar? O más bien a la orilla para que no se vaya. Así que algunos dicen unos años, otros dicen otros. Es más preferible creer que desde que se está navegando hay alguna clase de ancla. Fuese una canasta pesada y tirada al fondo o fuese un gancho como lo es hoy en día. En la antigüedad el ancla era un símbolo de esperanza. Un pensador como Pitágoras dijo, la riqueza es un ancla floja. Y la fama más floja todavía. ¿Cuáles son las anclas que son fuertes? La sabiduría, el gran corazón, el coraje. Estas son las anclas que ninguna tempestad puede hacer vacilar. Ese es su pensamiento, que voy a decir que tiene parte de la verdad. Porque empieza diciendo que la riqueza es un ancla floja y que la fama es más floja todavía. El autor del libro de Hebreos insiste en que el cristiano tiene la mejor ancla del mundo, la mejor esperanza del mundo. A diferencia de que Pitágoras cree que lo inmovible es un gran corazón y mucho coraje, el escritor de los Hebreos habla de una esperanza que tienen los cristianos como la mejor ancla. Esa ancla, esperanza, dice, es una que penetra hasta la misma presencia de Dios. Eso es lo que leímos en Hebreos 6. Nuestro pasaje nos presenta lo que el autor define como segura y firme ancla del alma para el creyente. Analicemos entonces este pasaje siguiendo precisamente la analogía de lo que es y cómo funciona un ancla. Así como el marinero no puede evitar que el barco sea movido por las olas, para allá y para acá, eso es inevitable. La única manera de hacer que no pase eso es sacándolo del agua. Lo saca del agua, lo pone en tierra firme y las olas no lo van a mover. Ahora, mientras el barco esté en el agua, va a ser movido por las olas. Algunas serán suaves, otras serán turbulentas. ¿Sabe qué? De esa misma manera que el marinero no puede evitar que su barco sea movido por las olas, ninguno de nosotros como seres humanos puede evitar ser movido por las aflicciones. No podemos evitarlo. Algunas serán suaves y de corta duración. Otras serán más extensas y que tal vez nos parecerán que no se acaban. La palabra de Dios nos lo dice, poniendo dos ejemplos. Job 5:7 dice, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús está afirmando que en el mundo tendremos aflicción. Eso es cierto, eso es inequívoco. No hay forma de que estemos aquí en una completa vida de resort. Cuando nos vamos a resort es para olvidar un poco el día a día, ¿verdad? Los afanes, porque allá todo, hay quien hace todo por ti. No tienes que preocuparte por nada. Bueno, esa no es la realidad del día a día para un ser humano, no siempre. Ahora, de la misma manera que el marinero necesita un ancla para mantener firme su embarcación y evitar que sea llevada hacia el naufragio por el movimiento de las olas, de esa misma manera el hombre necesita un ancla segura y firme para evitar que su alma esté vagando a la deriva en el turbulento mar de este mundo pecador. De la misma manera que el barco necesita un ancla que lo mantenga firme, aunque sea movido de aquí para allá por las olas, de esa misma manera tú y yo y cualquier ser humano que haya vivido o vaya a vivir en esta tierra, necesita un ancla segura y firme para que su alma no sea llevada a la deriva por las aflicciones y por las consecuencias propias del pecado. Hay tres características que determinan la eficacia de un ancla en su función de mantener firme la embarcación para que no sea arrastrada por las olas. Una de ellas es un fondo firme al cual sujetarse. Un fondo firme al cual sujetarse. Una de las razones por las que el ancla debe ser pesada, lo suficientemente pesada, es para que agarre en el fondo firme, no en la arena. Porque si se queda en la arena, el barco será arrastrado poco a poco. Necesita que tenga suficiente peso para que encuentre un punto firme debajo del mar y se quede ahí. No me gusta esta ilustración, pero yo aprendí sobre que la arena no es firme una vez por allá por el tercer bachillerato cuando me estuve al ahogar, creyendo que, porque otro pensó que estando en la arena estaba seguro para jalarme con una soga, cruzando un charco en el río, tal vez de la profundidad de esto aquí. Yo le dije, yo no sé nadar, y él dijo, no te preocupes, yo te jalo. Digo, tú estás firme, tú estás, sí, sí. Digo, yo no sé nadar, ven. Y yo fui. Él empezó a jalarme, y según él me jalaba a mí, también él se fue yendo hacia adentro. Cuando sus pies quedaron en el agua, así yo empecé a bajar. Ese día yo confirmé, por la misericordia de Dios me pudieron sacar. Ese día yo confirmé que la arena no es un punto firme. Ya yo lo sospechaba, yo se lo había dicho a él, pero él dijo, no, yo estoy firme. Él no estaba firme. Y mi vida corrió peligro. El apóstol hace una advertencia, el apóstol Pablo, diciendo, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Nosotros podemos creer, y hablo en nuestra naturaleza humana, tanto creyentes como no creyentes, podemos creer que sí, que estamos firmes. Y ese tal problema que le pasó a fulano, y que él hizo tal cosa, si soy yo no hago eso. Si a mí me pasa, yo sé cómo salir de eso. Y cosas por el estilo que se hablan. Y a veces nos creemos fuertes. Y a los que dependen de nosotros los enseñamos a confiar en nuestra fortaleza. Los que tienen fortaleza, yo no. Y nos creemos fuertes. Y cuando el problema viene y choca, entonces me doy cuenta que no, que yo no soy tan fuerte como pensaba. Y que lo que para el otro fue un tropezón, a mí también me tumbó. Porque lamentablemente también hemos aprendido a confiar en nuestras propias fuerzas. Para muchas cosas, para muchas cosas. Hemos aprendido a ser sabios en nuestra propia opinión. Así que, les decía, el ancla necesita un fondo firme al cual sujetarse. Tu alma necesita un fondo firme al cual sujetarse. De lo contrario, su destino final es de perdición. Ahora, en el verso 17 de Hebreos 6 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Fíjense que aquí dice que Dios quería mostrar a los creyentes la inmutabilidad de su consejo. Ese es el terreno firme en el cual se sostiene, se engrampa el ancla del creyente. La inmutabilidad del consejo de Dios. Santiago 1:17 nos dice lo siguiente. Pueden acompañarme. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Esto habla de la inmutabilidad del consejo de Dios. También el Salmo 117:2. Salmo 117:2 también nos habla de esto. Es un salmo muy conocido. El verso 1 dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos. Y el verso 2 dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. La fidelidad de Él es para siempre. La única manera en que la fidelidad de Dios pueda ser eterna es que su consejo, sus decisiones, sus promesas sean inmutables. De lo contrario, no podríamos confiar en la fidelidad de Dios. Su fidelidad es para siempre. Y este salmo dice que le alaben las naciones por eso, porque su fidelidad es para siempre. Hay otro salmo, creo que el 16, donde el salmista dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no quiero nada en la tierra. El salmista entiende que fuera de Dios su alma está perdida. Que fuera de Dios no hay firmeza para él. Jesús habló de dos edificadores, uno que edifica sobre la arena y otro que edifica sobre la roca. Uno quedó firme y la casa del otro, la edificación del otro fue destruida. La inmutabilidad del consejo de Dios es el único terreno o fondo firme para en el que podemos anclar nuestra alma. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante que yo ponga mi confianza en Dios, en el consejo de Dios, y no en mi papá, o en mis riquezas, o quién sabe en qué otra cosa, o en mí mismo, en mi capacidad para resolver problemas? Busque por ahí, lea libros, vea alguna película basada en hechos reales al respecto, busque estadísticas. ¿Cuántos han fracasado y fracasan todos los días simplemente porque confiaron en sí mismos o en otro semejante a ellos? Y maldito el hombre que en la naturaleza humana pone su confianza. ¿Saben por qué esto es una maldición? Porque no trae nada bueno. Porque el fin de aquellos que en sí mismos han confiado o en otro semejante, su fin no ha sido bueno. Por eso es una maldición, además de que es idolatría. Porque en vez de poner vuestra confianza en aquel que os ha creado, ¿vamos a poner nuestra confianza en otro semejante? ¿Eso no sería tal vez parecido a poner la confianza en un pedazo de palo tallado por mí mismo o en una piedra? Solamente hemos cambiado la forma de los ídolos, pero siguen siendo objeto de nuestra confianza. Solo Dios es inmutable. No importa cuán pesada creas que es tu ancla. No importa cuántos ganchos creas que le has agregado. Si no está fondeada en la inmutabilidad del consejo de Dios, vas a ser llevado de aquí para allá por la marea. Y un día, cuando voltees, ya no vas a ver el muelle. Y todo alrededor va a ser, ¿de qué color es cuando uno está en alta mar? Yo no sé. Supongo que será negro. Ah, me dice alguien que es negro. Así será todo tu alrededor cuando estés mar adentro, a la deriva, y mires y no ves el muelle, y no ves un faro, y no ves nada que parezca a la orilla. Negro si es de noche, y de día no sé de qué color será. La inmutabilidad del consejo de Dios es el único fondo firme al cual debemos sujetarnos. La segunda característica es que un ancla debe tener ganchos fuertes. Imagínense que cumple con la primera característica y sí tiene un fondo firme, pero los ganchos fueron construidos de un metal quebradizo. Enganchó y cuando vino una marea fuerte se quebraron y se fue. El fondo era firme. Se ve la muestra porque el pedazo del gancho quedó clavado allá. Pero el material con que fue construida era malo. Se rompió. Debe tener ganchos fuertes. El verso 18, Hebreos 6, verso 18, para que por dos cosas inmutables, en la cual es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Más arriba, en los versos 13, 14, se dice que Dios, después de que prometió a Abraham, de que hizo la promesa a Abraham, lo juró. Y el verso 16 explica que para los hombres, ciertamente, los hombres juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Los hombres usan el juramento como el fin de la discusión. Tú no me crees, te juro por... Ya hay obligado hay que creer, porque juró. Entonces, se nos explica que Dios interpuso juramento para que aquellos que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, tengamos seguridad por dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Primero, ¿cuál es una de esas cosas? La promesa. Dios lo prometió. Eso debería ser suficiente. Él lo prometió. Pero Dios es tan misericordioso que, conociendo la naturaleza humana, dice, a ellos si no se les jura, quedan medio dudosos. Así que viene la segunda cosa, un juramento. Así que ahora dice, por dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos nosotros fortísimo consuelo. Dios lo prometió, Dios lo juró. En Génesis 22, 16 al 18, está esa promesa dada a Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, en Ezequiel 34, 24, dice, yo Jehová le seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Fíjense la manera como termina este pasaje. Y en el libro de Ezequiel, esta expresión aparece muchas veces al final de los dichos de Dios. Dice en varias ocasiones, yo Jehová he hablado. Da la idea de, si yo lo dije, así será. En el mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 36, en el verso 36, dice lo siguiente. Ezequiel 36, 36. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y así lo haré. ¿Ven cómo Dios da firmeza a sus dichos, garantiza sus dichos simplemente con decir, yo lo dije? Yo, Jehová, he hablado, y así lo haré. Y no hay quien detenga su mano y le pregunte, ¿qué haces? Eso nos dice también la Biblia. Así que la promesa y el juramento de Dios son ambos ganchos firmes, fuertes, del ancla para nuestra alma. ¿Por qué podemos creer que Dios cumplirá lo que ha dicho? ¿Por qué podemos creer que Él nos consolará? ¿Por qué podemos creer que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo? Porque Él lo dijo. Por eso, porque Él lo dijo. ¿Por qué podemos creer que todo obrará para bien? Porque Él lo dijo. ¿Por qué podemos creer que seremos bendecidos aún en medio de las dificultades? Porque Él lo dijo y lo juró. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. E interpuso juramento. La promesa y el juramento de Dios son ganchos fuertes, firmes y seguros de nuestra ancla o del ancla para nuestra alma. Tercera característica, un ancla debe también poseer una cuerda irrompible. Si el terreno es firme, si el fondo es firme, perdón, si los ganchos son fuertes, pero la cuerda es mala, también se va a romper y el barco va a quedar a la deriva. El gancho con el pedazo de cuerda quedará en el fondo y el barco con el otro pedazo de cuerda estará por ahí, en algún lugar, en alta mar. No solo necesitas para tu alma un fondo firme y ganchos fuertes, también una cuerda irrompible o cadena. Verso 20 de Hebreos 6. En el versículo 20 leemos... Perdón, tenía hechos. Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fíjense que en el verso 19 lo que leímos fue acerca de esta esperanza, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Entonces dice, ¿dónde? O sea, en ese lugar, dentro del velo, en la presencia de Dios, Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La palabra precursor se refiere a alguien que va delante guiando de alguna manera a un grupo. Imagínense una excursión para un lugar donde no conocemos, pero hay uno en el grupo que ha ido al lugar, que sabe cómo llegar, que sabe el mejor camino, la mejor manera de llegar. Imagínense que es un monte, bien difícil. Ese individuo va delante. Cualquier inconveniente, él lo encontrará primero. Y cuando él llegue a la casa donde vamos, él entra, verifica la casa que ha estado cerrada por meses, se asegura de que todo está bien ahí dentro, entonces luego sale y dice, ya pueden entrar. Es un precursor, esa es la idea. Pero no solo eso, el individuo también va, no solo va adelante, sino que va deprisa. No es alguien que hace que la marcha del grupo se detenga. Él va adelante y va deprisa, asegurando de alguna manera, vigilando el camino por donde van los demás. Aquí se nos dice que Cristo entró por nosotros primero como precursor. Pero también se nos dice que Él fue hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, en el capítulo 7 del mismo libro de Hebreos, versos 20 al 25, dice lo siguiente. Hebreos 7, 20 al 25. Y esto no fue hecho sin juramento, hablando del sacerdocio de Cristo, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese último verso, 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. ¿Quién es esa cuerda irrompible? Jesús, fiador de un mejor pacto. ¿Por qué es fiador de un mejor pacto? Porque Él puede y vive para siempre para interceder por ellos. ¿Quiénes son ellos? Aquellos a quienes se ha dado la promesa. Los otros sumos sacerdotes eran cuerdas que se quebraban con el tiempo. No sé cuántos años vivían, pero sin importar cuántos fueran, esos sumos sacerdotes eran tan débiles como aquellos por los cuales intercedían. Y luego morían, y había que poner a otro. Y ese moría, y venía otro. Jesús, hecho fiador, o sea, garantía de un mejor pacto, por cuanto puede interceder por ellos para siempre, ese es nuestro sumo sacerdote. En el mismo libro de Hebreos, el capítulo 9, verso 15, dice lo siguiente. Hebreos 9, 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Fíjense cómo aquí vuelve a hablar de la promesa. Aquella promesa que se hizo a Abraham y que fue ratificada con un juramento. Y de esa promesa es que dice el verso 19 de Hebreos 6, que la tenemos como segura y firme ancla del alma. Segura y firme. Segura porque está fundada, asegurada, fijada en la inmutabilidad del consejo de Dios. Porque sus ganchos son irrompibles. Porque es la promesa y el juramento de Dios. Y porque el lazo con que amarra nuestra alma, nuestro barco, a dicha ancla, es Jesús, el fiador de un mejor pacto. Ahora, ¿en qué consiste esta esperanza que el autor dice que es ancla para nuestra alma? Veamos algunos pasajes de manera breve. Otros pasajes. Gálatas 3, 16 al 18. La idea ahora es ver en qué consiste esta esperanza que es ancla para nuestra alma y que dice el libro de Hebreos que es segura y firme. Gálatas 3, 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Está hablando del mismo asunto que tocamos en Hebreos. La promesa dada a Abraham en tu simiente, hablando como de uno, el cual es Cristo. Y aunque 430 años después, con la salida de Egipto, vino la ley no invalida la promesa que había sido hecha a Abraham. Por la promesa es por la cual estamos firmes, no por la ley, no porque nosotros hacemos tal o cual cosa para estar firmes. es por la promesa. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Y dice aquí que esa simiente es Cristo Jesús, del cual hablamos hace un momento como la cuerda que une nuestra alma a esa ancla segura y firme. Fuera de Cristo, tu vida, tu alma está a la deriva. Él es la simiente en la cual son benditas todas las naciones de la tierra. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fíjense cómo aquí se refiere a Cristo como la esperanza de gloria. Y no se me desconecten de Hebreos 6. Habla de esa esperanza y dice, la cual nosotros tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Cuál esperanza? Cristo, nuestra esperanza de gloria. Cristo, nuestra esperanza de gloria. En 1 Tesalonicenses 4, Pablo habla a los creyentes y dice, no quiero que ignoren acerca de los que han muerto en Cristo, para que no anden como los otros que no tienen esperanza. Él habla de la resurrección, de esa resurrección para vida. En Cristo, nuestra esperanza de gloria. Y él dice, si ignoran eso, si no conocen acerca de la resurrección, o si lo dudan, o si no lo creen, andan como los demás, sin esperanza. Sin esperanza. También Pablo habla acerca de lo que éramos nosotros una vez. Y él dice, porque antes, cuando erais ajenos a los pactos, estaban sin Dios y sin esperanza. ¿Ajeno a cuál pacto? Los pactos de Dios con Abraham. Génesis, capítulo 22. Hebreos, capítulo 6. La promesa dada a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Los gentiles éramos ajenos a los pactos y a las promesas. No estábamos incluidos en eso, no sabíamos de eso. Pero Dios, en Cristo Jesús, nos ha traído al reino de su amado Hijo. De las tinieblas a la luz. Pero la característica que Pablo da acerca de aquellos que antes estaban ajenos de los pactos es que vivían sin Dios y sin esperanza. Esa es la situación actual de cualquiera que no tiene a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si me estás escuchando, tu condición según la Biblia es sin Dios y sin esperanza. Entiéndase, a la deriva, al naufragio seguro. Cristo es la esperanza de gloria, no una esperanza de gloria. Él no es un mediador de un buen pacto, el mediador del mejor pacto. Él es la esperanza de gloria. En Efesios 1 se habla de quiénes son los receptores, portadores de esa promesa. Receptores, portadores de esa esperanza. Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. A los santos y fieles, está hablando a creyentes. Luego en el verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 18 de Efesios 1 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Ven de nuevo aquí la palabra? Después de que Pablo habla a los santos y fieles, bendecidos en Cristo Jesús con toda bendición eterna, él dice luego entonces, para que sepáis cuál es la esperanza. Otra vez, la esperanza a la que habéis sido llamados. Obviamente, aquellos que no están en Cristo, aquellos que no pueden ser llamados santos y fieles en Cristo Jesús, no tienen tal esperanza. No poseen tal esperanza. Así que andan por el mundo sin Dios y sin esperanza. Finalmente, algunos beneficios de esta esperanza. Recuerden que esta esperanza se cataloga en hebreo como segura y firme ancla del alma. Si el 90% de la población mundial tuviera a Cristo como ancla de su alma, la psicología no existiera. Los ansiolíticos no se vendieran. Los antidepresivos no fuesen un negocio. Pastor, ¿le puedo preguntar cuánto usted ha gastado en antidepresivos y ansiolíticos? Cero. Me van a perdonar, pero yo no creo. Bueno, es mi opinión. Yo creo que entre nosotros, pocos o ninguno entre nosotros ha vivido lo que este hombre ha vivido y ha visto lo que este hombre ha tenido que ver. Nosotros estamos sentados aquí, recibimos los reportes de que Haití esto y Haití aquello. La realidad es dura. Yo solamente lo tengo por sospecha, por los noticieros y cosas así. Ahora, él dice que ha gastado cero en ansiolíticos y en antidepresivos. ¿Acaso es él más fuerte que todos nosotros? ¿Acaso es él alguna especie de individuo insensible al cual no afectan los problemas que ve? No, no lo creo. Y entonces, ¿por qué no gasta en ansiolíticos? Se los regalan. ¿El gobierno les regala antidepresivos? No. Hermanos, no en vano se nos dice de esta esperanza como segura y firme ancla del alma. ¿Cuáles son las cosas que llevan nuestra alma a la deriva y que los psicólogos pretenden sanar con buena intención, pero con métodos fallidos, ineficaces, lamentablemente? Porque las riquezas no funcionan, porque la tasa de suicidios es alta, tanto en aquellos que tienen riqueza como en los que no la tienen, porque no hay un ancla segura y firme en su alma. Y estando a la deriva, cuando todo se ve negro y ya no hay esperanza, porque esa es la situación, sin Dios y sin esperanza, entonces parece que la única salida es quitarse la vida. O simplemente caer derribado bajo una inmensa y terrible depresión que no termina. O hacerme víctima, adicto de antidepresivos, porque si no, no puedo dormir, porque si no, no puedo estar tranquilo. En Efesios 12 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto habla de nuestro estado pasado, antes de tener una segura y firme ancla del alma. ¿Qué éramos? Éramos muertos en delitos y en pecados, haciendo la voluntad de la carne y teniendo como resultado vacío y más vacío, insatisfacción y más insatisfacción. Si tengo esto, será bueno. Y cuando llego a tener eso, ya quiero algo más. Esto erais vosotros en otro tiempo. Ahora, en 2 Corintios 4 al 6, 2 Corintios 4 del 6 al 9, hay una perspectiva de lo que ahora somos. ¿Acaso los cristianos no tienen problemas? ¿No tienen aflicción? ¿No tienen congojas? ¿No tienen dificultades? Recuerden, al principio leímos que como nace la chispa para volar por el aire, así nace el hombre para la aflicción. Y que Jesús dijo, a los que creen en Él, en el mundo tendrán aflicción. Pero no lo dejó ahí. Dijo, pero confíen que yo he vencido al mundo. Jesús está diciendo, sí van a tener problemas, pero los problemas no los ahogarán. Segunda de Corintios 4. Del 6 al 9 dice lo siguiente, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ahora viene una descripción breve de nuestra situación o realidad. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Ven el balance? ¿Ven cómo sí se dice que tendremos aflicción, que habrán conflictos? Pero no se nos ha dejado solo. Después de decir justamente que Dios, que de las tinieblas resplandeció la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Después de decir eso, entonces dice que este tesoro está en vasijas de barro para que la gloria no sea de nosotros. ¿Es que Él es fuerte? No. ¿Es que yo soy fuerte? No. ¿Es que tú eres fuerte? No. Para que la gloria sea de Dios, porque nosotros no somos más que vasos de barro. Y entonces, ¿qué es lo que se dice? Sí, que estamos atribulados, pero no estamos angustiados. Que estamos en apuros, pero no nos desesperamos. Y desesperanza implica que no hay aquella promesa, esperanza, que se dice en Hebreos que es segura y firme ancla del alma. Desesperados no estamos. Perseguidos sí, pero no desamparados. Yo estaré con vosotros hasta el fin. Cuando lleguemos a comprender y a asimilar estas palabras de consolación y estímulo, entonces nosotros estaremos listos para decir, como dijo Pablo en Romanos 8:18, y dijo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. ¿No son comparables con qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Y no leímos ahorita acerca de Cristo, que es nuestra esperanza de gloria? La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ese mismo Cristo que según Isaías 53 llevó nuestros dolores, Él cargó nuestro castigo para que nosotros tengamos paz, y que fueron sus llagas las que nos dieron a nosotros la salud. Ese Cristo es nuestra esperanza de gloria. Podemos tener y tendremos aflicciones, pero hay una esperanza de una gloria mayor, infinitamente mayor. Aún más, nosotros podemos descansar tranquilos y confiados según la verdad gloriosa que nosotros recitamos siguiendo Romanos 8, al final, versos 28. Si sabemos decir que todas las cosas nos ayudan a bien y que nada nos separará del amor de Cristo, ¿Y qué dice? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni espada. Ninguna cosa creada, ninguna situación. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por nuestra propia fuerza y coraje y sabiduría. No. No por nuestra propia fuerza, coraje y sabiduría. Según el pensamiento de Pitágoras, son esas anclas inmovibles. No. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amarró a la promesa. Por medio de aquel que nos amó. Las noticias nos hacen ver todo el panorama negro, oscuro. Y no todo eso es mentira. Y no todo eso es simple percepción. Buena parte de eso es la realidad en la que estamos viviendo. Sazonada un poquito, porque las noticias son sensacionalistas. Y hay gente que se acuesta con las noticias y se levanta con las noticias. Y su mente está cargada de todas esas cosas, que en parte son verdad. Ahora, ¿acaso todo es negro en nuestra realidad? ¿Acaso todo es oscuro? ¿Estamos a la deriva en el mar y todo a 360 grados todo es oscuro? Esa no es nuestra realidad. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice Pablo, poned vuestra mira en las cosas de arriba. ¿Tendremos consuelo? Sí, tendremos consuelo, pero no mirando las circunstancias. ¿Sabe por qué Pedro se empezó a hundir? Miró las circunstancias. Nos va a pasar lo mismo. Tenemos segura y firme ancla del alma. ¿Quién? Jesucristo, mediador de un mejor pacto. Nosotros somos los herederos de esa promesa. Se dice que nosotros hemos acudido para asirnos, agarrarnos de la promesa. En otras versiones dice, los que buscando consuelo se han aferrado a la esperanza, a la promesa. Buscando consuelo, sí, eso éramos nosotros. Gente que necesitaba consuelo y necesita consuelo. Tenemos consuelo. Cristo es mediador de un mejor pacto. Cristo es segura y firme ancla para nuestras almas. Oremos. Padre amado, gracias por tus misericordias. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, quien nos ha rescatado. Gracias porque aún Dios, cuando hemos sido infieles, tú permaneces fiel. Gracias porque aún cuando hemos sido idólatras poniendo nuestra confianza en algo que no eres tú has sido fiel. Gracias por tus misericordias. Enséñanos, Dios, a confiar en ti y a poder decir, Señor, como dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré. Enséñanos a esperar en ti, cualquiera que sea nuestra situación, en Jesucristo nuestro Señor.